Radio Barra Libre, bienvenidos al programa de siempre, al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, y cuando se llena de ANCAPs como hoy, ANCAP, o sea, anarcocapitalista. Bienvenidos a Radio Barra Libre, yo soy Hugo, y conmigo está Alfredo y está Alex también.
Buenas noches.
Ok. Ese es Alfredo.
Alfredo, ¿cómo están? Sí. Buenas noches.
¿Cómo les va a todos?
A todos, dar. Ahí vamos, de a poquito, pero sufriendo con la nueva facturación electrónica que
se complicó. Hay esas cosas que aquejan a los estatistas.
Sí, fíjate que sí.
Todo
sea para que haya caminos.
Exacto.
Todo sea para tragar caliente, se dice.
Una pregunta. Vi, Alfredo, que traías un par de asuntitos más, de temitas más, que me gustaría tocar antes del main topic de hoy. Ok. Primero, vi que algo habéis dicho de Anarchy Ball.
Ah, pues sí, pues vamos a empezar a promover la ¿cómo es? ¿Merchandise? ¿Cómo se dirá en español?
Pues sí, es que utiliza mucho la palabra promocionales, pero promocional es lo que se regala, ¿no?
Sí, no,
el branding, no sé cómo se llama.
Bueno, sí, la mercancía está bien dicho así, está bien.
Sí.
La mercancía alusiva a Anarchy Ball.
Así es.
Ya algunos ya la vieron, la verdad que estamos afinando los últimos detalles, pero... Pues lo que vamos a hacer es pues vender cosas relacionadas, ¿no? Con Anarchy Ball. Me han dado algunas buenas ideas. Una de ellas me la dio Pepe Torra, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, me dio. El día que fue la conferencia ahí en el Instituto
Kepler. En el Kepler, ¿no?
Sí, me lo encontré y le enseñé los muñequitos y me dijo, mira, le podrías hacer así. Cosa que no voy a revelar aquí, ¿verdad?
Porque no, hay que dar un poquito de... Sí, no spoilees la mercancía. Yo les comento con respecto a lo mismo, que ya estuve vectorizando a Anarchy Ball, porque no había para...
¿Todo eran mapas de bits?
Sí, todo eran mapas de bits, y por varias razones. El tema de Anarchy Ball, más bien, el género pelotita alusiva a una bandera comenzó en un foro, creo que alemán, y comenzó con países, ¿no? Esta persona que pintó por primera vez Anarchy Ball utilizó lo mismo. Y él tiene un guideline, no sé si es en el grupo de Reddit o algo de las bolitas, que las bolitas no deben ser hechas con la herramienta de círculo para que se vean como escritas a mano. Perdón, dibujadas a mano alzada. Entonces, tampoco quería eso porque no dibujo nada. Eso, independientemente de eso, pero quiero un vectorial. Entonces, tal vez le haga algún tipo de tratamiento para que se vea más acorde con el espíritu de las pelotitas, pero independientemente ya hay una versión vectorial para esas tazas grabadas y o impresas que habrá. Estuve viendo que igual si pueden ser impresas, estuve revisando eso, porque...
Creo que acabas de descubrir todo el plan de negocio.
No, pero a ver, ya hablamos de los muñequitos y ahorita hablé de las tazas, no di demasiado, ¿no?
Sí, y no, la idea es, pues... O
sea, no es que no nos roben la idea.
Para que vayan haciendo su ahorro, porque no van a estar muy caras, pues van a estar de muy buena calidad, les van a gustar bastante, las personas que ya las vieron realmente les gustaron, inclusive hay algunos que no traían dinero y... Querían fiado, pero no se pudo.
No seríamos anarcocapitalistas de ser así.
Sí, y ya lo vamos a proporcionar. Yo creo que a final a principios de la próxima semana, para que ya lo vean y ya empiezan a pedir.
Yo trato
su orden.
Yo trato de no hacer estos episodios demasiado sensibles al tiempo, pero no creo que en el futuro no esté en estas Anarchy Balls, así que búsquenlo directamente con su libertario de confianza y con su organización libertaria de confianza, porque va a ser, ese es el canal de comercialización.
Sí, de hecho, he de confesar que yo tengo una de las Anarchy Ball de peluche que vendió Alfredo, está muy chida. Hugo dice que tiene ojos tristes en lugar de condescendientes, pero a mí me sigue gustando.
Podría ser. No estoy seguro.
Bueno, pues ya, uh-huh. ya les enseñaremos una foto y la manera de pedirlos, yo creo que el lunes y pues ojalá nos puedan apoyar en esto, porque la idea es pues recaudar fondos para este podcast y para otros proyectos que tenemos.
Mañana hay evento libertario de nosotros, Alfredo, si gustas ir y caer o llevarlas o que alguien las lleve.
Pues ahí sí, se fíjate que tengo un problema con ustedes, muy grave.
Jueves es mal día. Sí.
¿Allá de planes personal?
No, es un asunto de agenda, ¿no? Como dice la gente.
Es un asunto de agenda. Como el único día que no puedo es el jueves, precisamente.
Como dice la gente importante, son conflictos de agenda. Muy bien.
Sí, como los han estado haciendo en jueves, pues la verdad que no he podido ir, pero... Pero el día que los cambian ya... Pero ya sabes, cuando no son en jueves, yo siempre me aparezco por ahí.
Ok.
Aunque sea un ratito.
Vamos a... Vale, pues, bueno, el caso es que va a tener usted manera de pon, que no, no portar. Portar orgullosamente sus colores.
Sí, sí, sí. Y fíjate que respecto al tema este de la conferencia de mañana, me da tristeza porque va a estar Osvaldo, ¿no? Es el que... El que va a dar la... ¿De qué va a hablar él, precisamente?
Él va a hablar de...
No quiero que esto sea...
Los libertarios no salen de redes sociales.
No quiero que esto sea, ¿cómo se llama? Conversación local. Octavio, ¿qué iba a hablar de qué?
Osvaldo. Osvaldo va a hablar...
Osvaldo, punto. Ya, nada más se llama Osvaldo. Ok.
Sí, Osvaldo. No va a hablar de... Bueno, va a hablar de por qué los libertarios no salen de redes sociales.
Okay.
Ah,
okay. Está bien.
Está bien, Teresa. Está bien.
Es un buen tema. Y
va a estar la transmisión en vivo. Si gustan verla o si gustan ir, pues ahí los esperamos.
Y van a encontrar.
Ahí va a estar Víctor.
Van a encontrar. ¿Dónde lo van a encontrar? En la página de México Libertario.
Sí. Okay. Por Facebook Live.
Y después va a estar el video, ¿no? Posteado en la misma página, ¿o no?
Sí, va a estar ahí mismo el video. Y de hecho, ya estamos terminando de armar nuestro canal de YouTube para poner ya con este sería el 26º conversatorio continuo que hacemos.
Wow, felicidad, enhorabuena. Genial.
Gracias.
Genial. Y,
perfecto.
Aprovechando ese tema, que tengo un comentario aquí, ¿se han dado cuenta cómo el aurinegro se ha vuelto en general un identificador de todos libertarios, a pesar de que claramente viene de la bandera anarcocapitalista?
Sí.
Se ha visto muchos casos de libertarios con negro y amarillo y así de, bueno, pero ustedes no son ANCAPs, ¿no? Digo, no, o sea, no, uh-huh. No tienen que serlo para esos colores, pero me llama la atención que se haya generalizado. Yo digo que porque bueno, está bonito.
Es que el mismo término libertario se ha vuelto bastante más incluyente para atraer o encapsular a los minarquistas o a los liberales, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si es para bien o para mal, pero es un hecho. Los hechos no se discuten. Sí que podemos interpretarlo, pero sí, es un hecho que ya libertario incluye mucha gente y la aurinegra incluye a toda clase de liberales. Está bien. Sí,
lo único malo que podemos decir que también son los colores del PRD, ¿no?
Sí, del un partido que solía llamarse PRD, ¿se acuerdan? Ok,
sí.
Vamos a... Los libertarios... A mí siempre me ha preocupado mucho que el PRD sea aurinegro y nuestros colores sean aurinegros. Pero si se dan cuenta, nosotros vamos a seguir y el PRD se va a acabar. Entonces, no le hace.
Sí, exactamente. Yo había pensado eso. O sea, ellos tarde o temprano van a tener que cambiar la cromática porque... No se ve que ya tengan, por lo menos no se ve a grandes distancias, ¿no?
O sea, que tengan vayan a tener mucho éxito, entonces no sé si lo cambien, hagan un revamping ahí de imagen, pero me agrada que ya que probablemente dentro de poco tengan que aclarar su uso de los colores, los socialdemócratas, en relación a esos colores que ya universalmente se están volviendo libertarios, o sea, de esta parte del espectro político.
Sí.
O eventualmente pasar al revés, van a saber que
pues ellos copiaron este esquema y no al revés.
Sí, sí, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo se sentaron y vieron a Anarchy Board y dijeron, esta gente nadie la conoce, vamos a copiar los colores. Por allá de 1988. Pero bueno.
No entendí.
No, estoy planteando un escenario alternativo, imaginativo, donde ellos nos copiaron los colores a nosotros.
Ah, sí, puede ser, ¿eh?
Sí, corrí el año de 1987, después del terremoto y después de la ruptura interna en el Partido Revolucionario Institucional.
¿Y Rothbard ya hablaba de esos colores o no?
Eso sí no lo sé, fíjate. Es que es muy natural. Yo tampoco lo sé, pero tiene mucho tiempo. Y es lógico considerando que el anarcocomunismo, el anarquismo en general, es la bandera negra. Y a eso sí está documentado uh-huh. quién fue la primera persona que lo usó, una mujer, creo que en Francia. Y de ahí las banderas anarquistas que querían ser más claras con lo que querían, hay muchas. Hay anarcoindividualismo azul, hay anarcoprimitivismo verde, anarcopacifismo blanco, el agorismo que es gris, pero bueno, el bueno, y ya al menos es anarcofeminismo, supongo que va a ser rosa. Y bueno, anarcocapitalismo, color amarillo, oro.
No es dorado.
Es dorado realmente, pero no hay... Unas banderas doradas se verían un poquito corrientes.
Sí.
Sí, como que negro y dorado y no. Pero bueno.
Más bien parecería bandera de otra cosa.
Sí, parecería bandera de un lugar para caballeros.
Ándale, se identificaría más con eso que con otra cosa.
Así es, pues bueno, Morodes es un meme. Morodes es un meme, sí. Que, cuéntale, descríbelo a Alfredo, pues, por favor.
Morodes es mucha gente, es esta expresión, ¿no? De cuando se quiere mencionar algo que no podría existir si no existiera el Estado. O sea, se podría decir muas hospitales, mua, ¿no? Es más bien como una expresión.
Ma Banco Central, ma algo.
Banco Central, sí. La idea general es que es una especie como de burla, ¿no? Sí. El mua Rhodes es como una expresión que tiene un tono burlesco en contra de las personas que tienen esta idea, ¿no? Esta idea de los caminos.
Además, pero que los aman, ¿no? Mis carreteras, mis caminos, mis hospitales. Sí. No va a ser que las pierda.
Exactamente. Y esto tiene una cosa muy arraigada en la mentalidad de la gente común y corriente. O sea, no en los estatistas, no es en las personas que piensan en el Estado como bueno, sino porque el camino, en cierto sentido, de todas las obras que hace el gobierno, por ejemplo, un aeropuerto está... en una zona geográfica. O sea, tú puedes tener un aeropuerto en un lugar que puedes tú adquirir de manera muy sencilla, ¿no? A lo mejor nada más comprando a dos o tres personas, o inclusive a una, ¿no? Pero el problema que tienen los caminos es que, en especial las carreteras, es que involucran una gran cantidad de terreno. Y aquí se crea un conflicto de propiedad, ¿no? Entonces, esto hace dirían que ellos. Sea muy complejo para entender, o sea, cuáles son las relaciones de propiedad que existen a la hora de labrar un camino.
El mantra de los camineros sería, bueno, sin el Estado, no, ¿quién construirá los caminos? Y ya se volvió, es una de las casillas del bingo estatista, ¿no? Lo vas llenando. Presentas tu caso libertario y vas llenando... todas las, mira, hay una casilla que dice Somalia, una casilla que dice quién construyó la carretera, una casilla que dice los niños de las mamás con crack se van a morir de hambre, como dice Alex, una que dice, bueno, pero entonces quién hará la investigación científica, y así las objeciones están en un bingo que ya conocemos.
Sí, pero fíjate que los caminos están en, como lo explicaba, en una situación muy especial.
Sí, por esa particularidad que decías.
De la complejidad. de la complejidad, porque, por ejemplo, si tú lo piensas, tu calle no es tuya, o sea, la calle donde que está frente a tu casa la usan cientos de personas.
Más que la complejidad, la interconectividad que lleva, o sea, hacer un camino, bueno, sí tiene ciencia, no estoy demeritando a los urbanistas, ¿no?, a los ingenieros civiles, pues decir, bueno, ¿quién va a establecer el trazo, las rutas, los sentidos que va a ser requerido para llegar del punto A al punto B si no hay una unidad central planificadora que tenga eso en cuenta, ¿no?
Eso es, sí, la labor organizadora y también la labor fondeadora, ¿no? Sin embargo, esa es la que menos, la función fondeadora, si bien esa es la que menos crea objeciones, es también, bueno, pues que ¿quién garantiza que ese dinero se va a gastar? Porque todo el mundo va a querer gastar para su calle y ¿quién va a gastar para las calles de todos, por ejemplo, ¿no?
Sí, y luego también esta interconectividad que decía
Alex.
Es parte de la complejidad de que como en cada tramo, digamos, sería privado, por decirlo de alguna manera, habría esta idea imaginativa de que habría casetas en cada cada esquina,
cada,
¿no?,
cada cuadra, y le tiras
una caseta de pago en cada esquina y la gente se imagina, no sé, esta idea de que estarías pagando así, ¿no?,
centavitos
en cada esquina, exactamente, y irías
algo así como los bienes, pero no se dan cuenta.
Algo así como los bienes, pero de cada esquina. Pero lo más relevante de esto es que esta idea en general de los caminos es una idea que es muy difícil de combatir, o sea, en la mentalidad de la gente, porque el camino se ha vuelto como un símbolo del Estado.
Supongo que desde el ejemplo, uno de los ejemplos más famosos, que es Roma, ¿no? Decir, mira, Roma interconectó con caminos desde Europa hasta África, ¿no?
Y en realidad eso es falso, ¿eh? En realidad los caminos ya estaban desde antes del Imperio Romano.
Ahorita tratamos los todas las objeciones, pero si quieres, vámonos una por una. Cuando hablabas de lo de los... nuestra propuesta es que los caminos se... odio decir nuestra propuesta, pero bueno, nuestra visión de un mundo distinto es que los caminos se produzcan, consuman y paguen como todos los demás bienes, productos y servicios en la sociedad. O sea, a través del intercambio y el agrupamiento o la acumulación privada de las personas, ¿no? Gracias al siglo en el que vivimos, no tenemos un mundo donde no haya caminos, en general, donde no existan, ¿no? Entonces no tenemos que resolver el problema desde cero. Ya la mayor parte de los caminos que necesitamos están más o menos hechos. Yendo a esto, siempre que decimos eso, la primera objeción, como tú dices, bueno, entonces, ¿cómo lo pagarías? O sea, si 100 metros de esta calle es de Alfredo, 100 metros son del vecino Hugo más adelante, y etcétera, entonces, ¿qué? ¿Tienes que estar pagando carreteras de cuota, caminos o calles de cuota cada kilómetro, cada 100 metros, cada 20 metros? Obviamente la respuesta es no, pero eso proviene de una idea primitiva de mercado. O sea, de la fábrica donde salen las cosas, tú agarras... pagas y yo te la doy, tú agarras, pagas y yo te doy el bien o servicio en sí. O sea, no es muy sofisticada esta idea de cómo se acomodan las cosas para proveer un bien o servicio. Probablemente si no existiera el Estado y si el Estado existiera aún más y diera, no sé, digamos un problema muy sencillo como la leche de vaca, producirla y darla al consumidor, Alguien diría, pero es que imagínate, eso es un problema que no se puede resolver. El mercado no puede resolver el problema de las vacas. Porque ¿cómo vas a llevar, si la vaca está en un pueblo a 60 kilómetros, la leche a la persona aquí, ¿no? Eso es imposible. Porque,
sí, porque...
Sí, o sea, sí. Es así de primitivo es ese pensamiento. Hay sofisticación en los mercados para que, además de todo, no se eche a perder. Además de todo, oye, pero de una vaca salen como 20 litros. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién quiere 20 litros de leche? La respuesta es no seas bobo.
Sí, porque no hay una secretaría de la leche, ¿no?
Y donde la hay, como en Cuba y en Venezuela, la gente no toma leche. Porque sí, no hay.
Exactamente, como porque en México existe, para los que nos escuchan de fuera, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la secretaría que se encarga de los caminos y de los transportes, ¿no? Pero no hay una secretaría de la leche, no hay una secretaría de los tenis, no hay una secretaría de las computadoras. O sea, todas esas complejidades ya se van resolviendo sobre la marcha por las personas que quieren lucrar con ese aspecto.
Además, es manifiesta una ignorancia de cómo no todo es un modelo, te lo doy y me lo pagas. O sea, hay una cantidad de servicios y de instalaciones por las que no pagas directamente. O sea, todo en este mundo es un par de zapatos, que lo pagas, te lo doy, te los pones, se acaban, compras otro. Y hay una fábrica con un señor que es zapatero, que fabrica zapatos y compra los materiales y los hace por pares. Y si algo pasa, se pueden poner caros, se pueden poner baratos. No todo es así, ¿no?
Y un ejemplo, y lo peor de todo es que al día de hoy hay ejemplos de eso que dices tú. O sea,
exacto.
Y quiero que la gente que nos escucha y que es como escéptica respecto a esto de los caminos, o sea, la posición libertaria, quiero que piensen en un centro comercial. O sea, un centro comercial es en realidad una pequeña ciudad donde hay caminos donde la gente puede circular libremente. Y los pasillos del centro comercial son los caminos. Nada más que en vez de usar un coche, estás usando tus pies. Pero en realidad es un camino. Y los que se encargan de mantener el camino, de mantenerlo limpio, de mantenerlo cuidado, de mantenerlo vigilado, pues son las personas dueñas del centro comercial, que son los que recaudan las rentas de los pequeños negocios que están en ese centro comercial.
O en el caso de un centro comercial, como hay algunos, sobre todo más viejos, los propietarios de cada uno de los locales, que es un caso todavía más fuerte. Porque dices, bueno, si hubiera un solo dueño sería como el gobierno y le cobraría a todos por los caminos, se resolvió el problema. Pero puede haber muchos dueños, sencillamente es un... El más interesado, hay un esquema de estímulos que es la base de una economía de mercado con el cual podemos garantizar que un servicio se puede proveer, porque sin caminos no llegamos a ningún lado. Sin caminos no hay, no sé, no nadie vende marihuana. Sin caminos nadie vende libros. Sin caminos nadie vende nada.
Quisiera... Pues esa idea también es un poquito discutible, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Bueno, ahorita decimos por qué.
Ahorita lo hablamos, ¿no? Por ejemplo, y quiero jalar aquí la veda tecnológica con Alex. O sea, si yo mando un mail de mi Gmail a su Gmail, ninguno de los dos está pagando directamente por el Gmail. Obviamente estamos pagando, pero ninguno de los dos está pagando directamente por el Gmail. Y de mi computadora en mi casa, donde estoy redactando el mensaje, a su computadora... Hay vías de muchos dueños. Así y no me llega el recibo de un recibo de un kilobit pasado por aquí, por aquí, por aquí. Entonces me llegan recibos, montones de recibos en papel, como para entrar en la ridiculez del ejemplo de pagar una caseta de peaje cada 20 metros. No me llegan millones de recibos de papel, cada uno con 0.001 pesos que corresponde a tu kilobit entre casa de Hugo y la central telefónica. Y después otro de ahí a Texas, y después otro de ahí a California, y etcétera, etcétera, etcétera.
O el almacenamiento que usas, o los medios, o sea, toda esa serie de requisitos que son una serie de servicios increíblemente complejos a nivel
infraestructura e ingeniería que eventualmente se están pagando. Y se allí algo importante. Tal vez tú no veas que lo estés pagando tú. Y allí otra parte dice, bueno, es un hecho que bien decía, perdón, no hay nada, there's no such thing as a free lunch, ¿no? O sea, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, como decía el señor Friedman. Y otra máxima del internet ahorita, por ejemplo, es cuando algo es gratis, el que tú eres la mercancía. Porque ciertos datos o ciertas actividades o cierto comportamiento que tú tienes le interesa a alguien más para poder que seas oferente o que sean oferentes hacia ti en servicios.
A veces, por ejemplo, la venta de publicidad de un lugar como el metro, porque no todos los caminos tienen que ser caminos. Estamos hablando de medios de transportación o de transportación, dicen en México, medios de transporte. Por ejemplo, bien podría ser que todos los caminos se dividan en premium y llenos de publicidad. Y los premium los pagas, de alguna manera los construyeron como caminos premium y tienen algún tipo de suscripción. Y otros están llenos de publicidad y pues es gratis o es más barato. Algo así.
Mira, vete al caso. Eso ya es cuando tienes usuarios que sabes que ya son cautivos y que están ahí. Vete el caso de televisión abierta, por ejemplo. El caso cuando inició, o la radio. Dicen, bueno, ¿quién va a querer escuchar algo que no sabe si te escuchan o no? Y la respuesta, pues obviamente la problemática que dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a patrocinar eventos o programas, ¿sí? Emisiones, para que la gente escuche que yo tengo un producto, un servicio y que puedo y que quiero vendérselos. O sea, y en sí esos son los patrocinios, esos son los comerciales, ¿sí? O sea, por eso toda la industria mercadológica y de marketing se basa en ese principio base inicial, ¿no?
Sí. Te estás metiendo bastante ruido, Alex, si gustas ahí con el manipulación del celular o algo.
Perdón, ya.
Sí. Okay. Sigue sonando. Bueno, seguimos. Sí, adelante.
Y otro punto que podríamos sacar de esta idea del pago es que en realidad el gobierno sí tiene este sistema de casetas que posiblemente en un sistema libre no existieran. O sea, no digo que a lo mejor no, pero el gobierno ya tiene este sistema de casetas.
O sea, vemos la solución no óptima del gobierno y entonces extrapolamos a que esa es la solución de mercado. Exactamente. Cuando en realidad no es una solución de mercado porque le estás pagando a los mismos que te quitaron el dinero para construir el camino. Entonces, o sea, por la fuerza, ¿no? De mercado no tiene mucho. Es un método para evitar que todo el mundo se vaya por la carretera o a lo mejor para facilitar el financiamiento entre capitalistas de compadres. Pero no, en ningún momento es un mercado como los demás, pues.
Alfredo, ¿por qué no explicas por qué ya existen este tipo de mecanismos de recaudación? Porque tal vez no lo entiendo.
O sea, por ejemplo, cuando tú tomas una carretera de cuota, que así la llamamos nosotros en México, pues la cosa es que tú en ciertos tramos vas pagando una cantidad de dinero que si lo piensas un poquito, si tú podrías dividir ese dinero que estás pagando en esa caseta en tramos cada vez más pequeños. O sea, en realidad es lo mismo, pero nada más hay tres casetas. O sea, esta idea de que tienen las personas que no comparten nuestra idea sobre los caminos, piensan que va a haber una caseta en cada esquina. El hecho de que el gobierno ponga una caseta en un tramo de la autopista es una caseta en cada esquina, nada más que está sumada en una sola.
O sea, no resuelve el problema que argumentan estas personas.
Exactamente.
Alex, te puedes mutear cuando no hables porque se está metiendo mi propia voz y toda.
Mejor, ya estoy bastante
mejor. Mejor, sí, el problema son las manos. Cuando lo frotas suena como un te voy a decir un instrumento musical okay. que no conocen. Ok, está bien. Porque
yo creo que en el caso de las carreteras, esos son, realmente esas carreteras son concesionadas. Entonces estás pagando por utilizar algo que el gobierno concesionó y que un privado utilizó. Pero yo lo veo desde otra perspectiva, que es, por ejemplo, uno, el impuesto a las gasolinas. Estamos hablando de caminos que no...
Perdón, Alex, no.
No se escucha tanto.
No, se escucha muy, ¿no? Muy, muy mal. Si gustas, muteate y a ver si en un rato mejora.
Ok, a ver.
Ok, ahorita ya no suena nada porque estás muteado. Como decía Alex, o sea, concesión no es mercado. Así de sencillo, porque no hay propiedad privada. Entonces, o no hay mercado, no es libre mercado. No, y muy en particular, si el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción, una concesión sigue siendo la propiedad estatal de los medios de producción. Entonces, no resuelve el tema de fondo. Claro, el Estado trata de simular mecanismos de mercado para resolver algunos de los problemas más graves que tiene. Por ejemplo, una vía de cuota dentro de la ciudad está justamente tratando de resolver problemas de precio cero, problemas de capacidades y precios. Ahora imagínense ustedes cómo sería si todo fuera la solución en lugar de todo ser el problema. O sea, el mercado encuentra formas para igualar oferta y demanda a determinado precio. En el caso de las carreteras es lo mismo.
Perdón. No, y además en un sistema de en las calles, por ejemplo, en de las ciudades, ya el gobierno ha instalado un sistema de cobro, y ese sistema de cobro son las fotomultas, por ejemplo, que las fotomultas tienen un problema en el hecho de que son soluciones de mercado, como dices tú, pero que están mal aplicadas.
Son imitaciones pobres de mercado, y fíjate que justamente es un cobro indirecto. Es un cobro indirecto coercitivo porque no nos queramos engañar que las fotomultas y las multas que no son foto, las normales, no son un mecanismo de recaudación. Por supuesto que lo son. Es más, ahí están por eso. Lo sabemos porque el gobierno modifica su comportamiento según reciba más o menos multas. El año pasado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde solía haber muchos alcoholímetros, que era una multa muy grande, y un arrastre al depósito vehicular, si estabas tomado, este año, si se dieron cuenta, como que de repente ya no les importó que la gente tomara. Pues no, porque instalaron fotomultas y decidieron que sus empleados, que son los policías, no tenían que estar hasta la madrugada, en el frío, para recaudar, mejor que recauden estas máquinas. Pero vamos, el punto es que es exactamente los mismos... No tienen nada de especial estos ángeles del gobierno. Reaccionan igual que reaccione cualquier persona. Me das más dinero, yo no agarro y digo, voy a hacer exactamente lo mismo. Modifico mis patrones de consumo, modifico las horas de trabajo, modifico todo. Entonces sabemos que ese mecanismo de cobro indirecto es un mecanismo más o menos parecido a todo este montón de mecanismos que un estatista te dirían no funcionan para financiar las calles.
Sí, no, y lo a mí lo que me parece increíble es que todos estos mecanismos que tiene el gobierno son la pesadilla de la gente que no entiende nuestra posición. O sea, son cosas que ya el gobierno hace y ellos nos los quieren hacer.
Adjudicar a nosotros.
Adjudicar a nosotros.
Sí, exacto.
Esas cosas ya las, o sea, oye, pero es que habría casetas, no, pues ya las hay. Son las
es que si no pagas, no podrías salir a circular en tu coche. Bueno, como hoy, si no le pagas al gobierno... Impuesto anual, placas, fotomultas, no, tampoco puede salir a circular. Es más, débele una multa al gobierno, débele una sola multa, pasan unas semanas, no puedes verificar, ya está el carro en tu casa y si se te ocurre sacarlo, no solamente es el precio del día de hoy que vas a sacar, es te cobran muchísimo porque te castigan. No es que te estén cobrando por un servicio, te castigan.
Y te restringe el uso de tu propiedad, o sea, eso es importante decirlo. O sea, ¿ya me escuchan mejor o
se no, escucha, se escucha peor?
Se escucha igual.
Sí, y te restringe el uso de tu propiedad. Así es.
Sí, sí, sí.
O sea, que a ningún, ni al capitalista más puerco se le ocurriría tener una forma como para restringirte de forma permanente o semipermanente el uso de tu propiedad. A veces te restringen el uso de su propiedad, ¿no? O sea, si no pagas el gas, bueno, te dejo de dar el gas. Pero el gobierno funciona de una manera muy rara, como si debes el gas.
Si no pagas el gas, no puedes usar tu boiler, por ejemplo.
Sí, 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 exacto. Si te paga el gas, no puedes llevar tus hijos a la escuela.
Te confisco tu boiler o te confisco tu coche, ¿no? No, pues absurdo.
Mm. Claro, por supuesto. Si no pagas las multas, todo llega, se alarga hasta la confiscación. Estoy seguro que no va a tener 10 años tu carro en el depósito de vehicular.
Inclusive los mecanismos son absurdos en sí mismos. Yo los veo, por ejemplo, con los parquímetros. Entonces, bueno, si te quieres estacionar aquí, tienes que pagar. Y el castigo por no pagar y estacionarte aquí es que te voy a obligar a quedarte aquí. O sea, es estúpido.
Sí.
Que se supone que no se quede ahí.
Sí, realmente es estúpido y es injusto. Pero parece que las únicas aparentes injusticias que importan son las que hacen los malvados capitalistas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si te pasas 10 minutos de la tarifa de un estacionamiento, te cobro 20 veces lo que vale una hora de estacionamiento? Porque eso es lo que hacen los parquímetros en la Ciudad de México. Imagínense ustedes que dejas tu carro en un estacionamiento particular, prepagas 3 horas, y si llegas a las 3 horas y 10 minutos, te dicen, no, me debes 10 veces lo que ya me pagaste.
Me debes 8 horas de consumo.
Me debes 8 horas de consumo,
no,
sí.
No, pues imagínate, ya estaría la Profeco ahí, ¿no?
Cuando la gente está normalmente diciendo cosas como, oye, es que me estás cobrando la hora completa si me paso 10 minutos. No, el Estado te cobra 26 horas adicionales en castigo si no calculaste bien tu tiempo.
¿Pero por qué pasa eso? La pregunta es...
Porque no es mercado.
¿Por qué los caminos...? Es que fíjate, a mí lo que me llama la atención, y este es el punto de esta plática, ¿por qué los caminos se han vuelto este fetiche que la gente se brinca toda lógica para justificar?
Mi respuesta es porque los caminos no son como los zapatos. Y la economía y el pensamiento económico es muchas veces contraintuitivo. Esa es mi respuesta.
Bueno, la mía es un poco diferente.
A ver, dime. ¿Por qué crees tú?
Que el público decida cuál es la mía. La mía es más bien este aspecto de las cosas que se ven, como decía Bastiat, ¿no? Las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Porque a fin de cuentas el camino, los caminos, las autopistas, todo, son el reflejo de lo que la gente ve en el dinero que le quitan en sus impuestos. Y
es el premio de consolación.
Exactamente, pero este premio se ha vuelto como algo sagrado. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando yo. No sé si me explico.
Sí, o sea, porque el salario del burócrata del Seguro Social no lo estás viendo y el camino sí lo estás viendo.
Exactamente, o sea, el camino se puede ver. No puedes ver lo que tú dices tú, no puedes ver en lo que el burócrata se gastó su sueldo, ¿no? En las vacaciones que se dio o lo que se compró para su casa o la tele que se compró en su casa.
Sí, o el martillo de 100 mil pesos que compró la Secretaría del Perejil.
Exactamente, pero el camino sí lo puede ver la gente. Entonces el camino se ha vuelto como que está bien está mal que me quiten mi dinero, pero está bien siempre y cuando tenga mi camino, donde yo me pueda circular, ¿no?
Mira, cuando nosotros decimos los impuestos son robo, la primera objeción es, bueno, pero ¿y de dónde, de quién construirá los caminos, no?
Exactamente.
Y tú dices, bueno, elige un impuesto que es el de los caminos, ¿va? Por favor. O sea, cuando quieres eliminar un impuesto, pero entonces son dos, o el camino o los niños que no tienen con qué comer. Pero pareciera que todo el presupuesto federal y local se divide en los caminos y los niños que no tienen que comer. Porque si quieres eliminar un impuesto, ¿tú quieres que los niños se mueran de hambre? O entonces, ¿de dónde vas a dar dinero para la calle? ¿No? A ver, elijan cuál. No hay problema. Yo soy un anarcocapitalista moderado. Elijan cuál. Y dejamos uno. Dejamos dos.
para nada los anarcocapitalistas moderados.
No, eso no creen los anarcocapitalistas moderados. Pero en este momento estoy dispuesto a ir a la mitad del camino y darnos la mano con los estatistas. Soy un anarcocapitalista moderado. Y quiero que dejemos dos impuestos. ¿Ok? Un impuesto para hacer los caminos y un impuesto para darle comer a los niños que no tienen hambre. Que no tienen hambre, no. A los niños que no tienen con qué comer. Y ya. Entonces les dices, vamos a eliminar los aranceles a las bicicletas. Pero es que entonces el Estado no puede construir los caminos. Ok, está bien, entonces vamos a eliminar el impuesto a la renta. Entonces, ¿quién va a construir los caminos? A ver, entonces, ¿no lo ibas a construir con los aranceles? Y así, con los, con las decenas y decenas de impuestos que tenemos. Tengo dos puntos.
Puede ser una combinación de ambos, ¿eh? O sea, la idea de esta idea del mercado primitivo y la idea de, pues, los caminos los veo, los puedo disfrutar de alguna manera.
Sí, siento que algo me están dando.
Exactamente.
Sí, sí. Tengo otros dos puntos, creo, al menos con respecto de estos dos caminos. Walter Block, que es lo más cercano que tenemos en el mundo libertario, un Rhodes Scholar, o sea, un académico de los caminos. No es cierto, pero se la vive haciendo el caso libertario para los caminos. Y uno de los argumentos que dice él es, o sea, mira y observa las muertes que se dan en las carreteras y en los atropellados, choques en carretera, internamente en las ciudades, etcétera. Son muchos, una gran cantidad de muertos evitables. ¿Y por qué no se evitan? Porque no responde el esquema estatista a los estímulos que debería. Si hubiera 20 muertos en un Walmart, por cosas y políticas de Walmart, entonces la gente se volvería loca. Pero como puede haber decenas de miles, que debe haber, no sé, por lo menos en México, 15,000 muertos al año. Fácil. En accidentes relacionados con los coches, y no pasa nada. Cuando el gerente de los caminos es el gobierno. No importan las causas próximas, y esto se lo atribuyo completamente a Walter Block, no importan las causas próximas. Si las causas próximas es las altas velocidades, las causas próximas son la gente que maneja borracho, las causas próximas son el error o la distracción o el mantenimiento del coche, o etcétera, lo que te dé la gana, ¿no? Que sea, es como que tuvieras un restaurante y el restaurante quiebra. La culpa es el gerente. Las causas próximas es algo que el gerente se debió haber encargado de esto. O sea, si la ubicación está mala, si la higiene está mal, si
los alimentos
se van a perder, los meseros de mala gana, con mal servicio, todo. ¿Por qué? ¿Por qué quebró el restaurante? Porque el gerente del restaurante no supo ver a tiempo los problemas que causaba. Digo, no es que no tiene que haber nadie. No estoy diciendo que no muera, no vaya a morir 50 personas o 100 personas o 1,000 personas o 15,000 personas. El punto es que se adaptaría el sistema a la necesidad de los consumidores, que en un caso es sentirse relativamente seguros al salir a la calle, en lugar de lo que tenemos al día de hoy. Yo, como el otro punto que tenía, yo culpo al Estado de que no estemos todos volando. O sea, nunca va a haber coches voladores, porque los coches son una invención hecha para las carreteras del Estado.
Sí, pero fíjate, yo iba a tomar ese tema, ¿no? Iba a decir eso precisamente, que en realidad el gobierno lo que ha creado con los caminos es un obstáculo para medios alternativos.
Claro.
Una dependencia a su propia infraestructura.
Sí, en tanto, o sea, además de lo que subsidias, sucede más, ¿no? Hay más de cualquier cosa que subsidias. Los caminos están subsidiados. ¿Por qué se fueron al diablo los ferrocarriles en todo Estados Unidos y todo México? Porque tienen que competir con las autopistas, entre otras razones.
Claro,
y una parte de la autopista ya la pagamos todos, y el gobierno te pasó a ti que vas a manejar y a mover carga, te pasa una parte de ese subsidio, pues, porque todos lo estamos pagando. En cambio, si vas a hacer una ruta, una ferrovía, pues vas a tener que alguien la hizo y le costó dinero, y cobra por eso. Es muy difícil competir contra lo que es gratis. No que no se pueda, claro, solo que es difícil.
Sí, claro, es más complicado abrir una línea aérea cuando la mayoría de la gente se va a transportar de manera más o menos gratis o más barata en un camino que el gobierno provee.
Sí.
No tiene mucho caso poner una línea aérea si sabes que estás en una competencia desigual con estas.
Sí, o sea, piensen en medios alternativos. Hay autogiros, hay dirigibles, hay cosas realmente... hay buenas alternativas para volar. Alternativas que el Estado no permite, no ha permitido que se desarrollen. ¿Perdón?
Claro, como los, por ejemplo, los permisos para ser piloto.
Sí.
Principalmente, sí, ¿no? La idea... pero también están subsidiados los aeropuertos, ¿eh? Déjame decirte.
Por supuesto, cuando no son directamente del Estado. Pero hablemos de que esto tiene 100 años, al menos. O sea, la alternativa de volar como un medio de transporte tiene poco más de 100 años en general, pero de forma comercial, bastante menos. Entonces, no sé, podríamos vivir en ciudades con transporte subterráneo y transporte aéreo, dirigibles, helicópteros, alguna cosa, y tener el doble de densidad de población en las ciudades.
Eso es lo que va a pasar. Una vez, Hugo.
¿Perdón?
Gran parte. Se sigue escuchando de la mierda, ¿sí?
Un poquito, pero haz tu comentario.
A ver. Que serían ciudades mucho más pequeñas, con densidades de población menores, con mejores servicios, y que, por ejemplo, en el caso de las grandes urbes, incluyendo la Ciudad de México, los caminos son insuficientes para la cantidad de gente que los usa, ¿no? Porque la densidad de población es muy, muy alta, porque las ciudades estuvieron terriblemente mal planeadas.
¿Cuándo? Sí, bueno, sí. Sí,
bueno, yo no comparto esa idea de que las carreteras son insuficientes. El problema que hay con los caminos es que se crea un fenómeno en cuando se crea un nuevo camino, por ejemplo, una nueva autopista, es el tráfico no es que se desvíe hacia allá. O sea, no es que difiera una parte del tráfico hacia otro lado, sino que esa nueva autopista es ocupada por tráfico nuevo. No sé si me explico.
Sí, también. O sea
no es que en la Ciudad de México haga falta a carreteras, no. Lo que sucede es que cada camino o calle nueva que el gobierno hace no es ocupada por los carros que ya están, sino son ocupadas por carros nuevos.
Tráfico nuevo que se... porque se aumentan las posibilidades de ir a ese lugar nuevo que es accesible.
Exactamente, porque cuando recién haces un camino, el tráfico que ya está... o sea, el tráfico, por ejemplo, cuando se creó el segundo piso, este fenómeno se vio mucho en el segundo piso. Cuando el segundo piso se terminó, el tráfico durante 2 meses estuvo... No había tráfico. Simple y sencillamente no había tráfico. Pero lo que sucedió es que la gente, al darse cuenta que no hay tráfico, decidió usar su coche, no sé si me explico.
Es que...
decidieron llenar ese hueco, sí, que se hizo.
Encontramos un nuevo punto de equilibrio, pero un nuevo punto de equilibrio con precio cero es un cortocircuito. Un nuevo punto de equilibrio con precio cero es un cortocircuito. No importa cuántos caminos haya, si hay deseo de usarlos, habrá...
Porque son gratuitos.
Exacto. O sea, si yo decreto que el precio de la leche... es cero, la gente no va a seguir tomando la misma leche. O sea, digo, ¿quién se imagina eso? ¿O qué es un centavo el litro? Entonces la gente dice, bueno, vamos a hacer una cosa, me voy a empezar a bañar en leche. Ya me alboré yo solo, pero bueno. Voy a empezar a bañar en leche porque es bueno para la piel. Y la leche es gratis.
Sí, no importa.
Le voy a dar leche.
Indefinidamente.
Ajá, en lugar de comprar croquetas para mis gatos, le voy a dar leche. No es lo mejor, pero es gratis.
Y lo que sucede es que comienza a haber una escasez de leche. Así como hay tráfico, empieza a haber...
Hay escasez de espacio en las carreteras.
Ajá, el tráfico es escasez de espacio, exactamente. Y mucha gente no lo entiende, ¿eh? ¿Cree?
Pues por ahí va la cosa, exacto.
Sí, está ahí.
Por ahí va la cosa. Ahora, a mí me gustaría que usáramos la imaginación y de verdad viéramos estructuras alternativas durante los últimos 100 años. Durante los últimos 100 años de cómo habría progresado la cosa. Imagínense ustedes, por ejemplo, si las calles no estuvieran subsidiadas como están. Ese dinero se hubiera quedado en los bolsillos de la gente y la gente lo hubiera decidido gastar tal vez en calles a través de un complejo sistema de mercado o tal vez en otra cosa. A lo mejor el gasto hubiera sido mayormente hace 50 años hacia telefonía. Y la telefonía hubiera hecho desarrollar internet 30 años antes. Y el trabajo remoto hubiera sido una realidad 25 años antes de lo que es hoy. Y entonces
que desplazarse no sea una necesidad.
Y tendrías que incurrir los costos de querer verles la cara a tus empleados, cuando posiblemente podrían hacer las cosas de otra manera. Y en lugar de contratar 40 limpiadores, porque entre el metro y las carreteras y todo lo del estado de la Ciudad de México hace que un trayecto de 2 horas y media sea engorroso, pero gratis o barato, tendrías que haber comprado una máquina para hacer todo esto en Santa Fe. A ver, en lugar de tener 40 personas, hubieras tenido 6. Entonces,
claro, sí, porque
las implicaciones son muchas.
¿Qué otra cosa podría haber? Por ejemplo, yo pienso que si hubieran desarrollado medios alternativos de transporte, principalmente este tipo de trenes autónomos, ¿no? A lo mejor no, también.
Colectivos, exacto. O sea, hay gente emocionada, por ejemplo, con los carros que se manejan solos, cuando no se dan cuenta que no es un problema tecnológico, es un problema económico. Al día de hoy, el metro de la Ciudad de México tiene operadores. Y operadores para vender boletos también. ¿Por qué? Porque hay un sindicato, etcétera. O sea, no es un tema de tecnología. No es que la tecnología no esté ahí. Es que políticamente no estamos en una situación. Sí, no estamos en una situación. Las máquinas no votan. Las máquinas no marchan. Las máquinas no hacen huelga ni un piquete.
Sistemas de transporte son manejados por el gobierno y tienen que cuidar los intereses de la gente que trabaja ahí adentro. No responden a incentivos del mercado, como reducción de costos.
Exacto. Entonces, bueno, o sea, tan solo podemos contemplar lo que hemos dicho aquí como alternativas a MoRoads. O sea, medios alternativos, conseguir de forma sofisticada en el mercado que haya carreteras, es otra forma. Yo creo que la diferencia es que las carreteras no son tan buen producto, también por eso el Estado las tiene.
Las carreteras son ecológicamente desastrosas, por ejemplo,
son una mala situación, o sea, son una mala solución.
Han afectado, por ejemplo, las migraciones de animales, ¿no? Han dividido, inclusive ya hay estudios, por ejemplo, que demuestran que de un lado, digamos, el proceso evolutivo de un lado de una carretera es diferente del otro.
Es una barrera natural.
Ajá. Es una barrera natural, es una pared que divide a poblaciones de animales, entonces las ha afectado realmente, a las plantas.
Entonces, es tan mala solución que solo si la hace el gobierno se hace.
Exactamente, es una idea tan mala que solamente a través de los impuestos se puede sostener. Realmente
así de grave.
En el mercado, realmente las autopistas así largas como la Autopista del Sol, pues son elefantes blancos que en realidad no tendrían mucho sentido. Yo me imagino, por ahorita que estás haciendo, ¿no? De cómo sería. Yo me imagino que habría por lo menos al triple de aeropuertos que tenemos en México, por ejemplo.
Sí, por supuesto. O sea, no sé, en lugar de terminales, de paradas grandes, de terminales de camiones donde hay estaciones del metro o del tren, habría algún tipo de helipuerto, aeropuerto, donde te sales del metro, te subes a un lo que sea y en 5 minutos estás del otro lado de la ciudad.
Sí, claro.
Sí.
Y, y, y también, por ejemplo, el tren es una muy buena opción. Yo creo que por eso Ayn Rand lo escogió para su novela, ¿no?
Sí, porque, no quiero especular sobre los fetiches de la señora.
No, pero el tren es un medio de transporte bastante bueno porque es una cosa que sí respondería a los incentivos del mercado, ¿no?
Es una cosa que históricamente, además es un caso así de para llorar en la historia norteamericana con los trenes, cómo comenzó y la mayor parte eran privados y de repente se politizó.
Todos eran privados.
Y de repente se politizó. Y al politizarse empezaron todas las distorsiones, ¿no?
Y también los caminos, las primeras autopistas en los Estados Unidos eran privadas, 100% privadas, operadas y construidas por privados. Y también se politizaron y también se vinieron al traste, por ejemplo, de alguna manera.
Muy bien. Pues no sé si tengan algún otro comentario porque quiero empezar a despedirnos. Porque ya creo que ya cubrimos lo necesario, ¿no?
Exactamente, yo creo que sí.
Alex Vega.
Esta cosa no.
Pero gracias por participar.
Buenas noches.
Alfredo.
Buenas noches, Hugo.
Y yo soy Hugo, @Gons. Si a los que están escuchando en vivo, nos vemos mañana en el conversatorio de ellos, de México Libertario. Y eso fue Radio Barra Libre. Estúpido nada. Estúpido Ninja es otro podcast. Libertarios.info/podcast. Hasta luego.
Hasta luego, Hugo.